nosotros vimos que era verdaderamente una agresión hacia la vicepresidenta. Lo habíamos visto el día miércoles cuando tuvimos reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, porque en el transcurso de esa reunión, la oficina de prensa del presidente, esta nueva oficina que tiene un logotipo como el de la Casa Blanca, pero dice Casa Rosada, bueno, esa oficina saca un comunicado en el que agrede a la vicepresidenta por haber convocado a la sesión con un temario que incluye el DNU. La sesión tenía otros temas, pero bueno, claro, el tema más relevante es el DNU. Entonces sale ese comunicado agrediéndola y también desconociendo la existencia de la división de poderes, porque la vicepresidenta tiene, digamos, facultades suficientes para llamar a sesión cuando el cuerpo lo requiera. Y el cuerpo había pedido desde hacía mucho tiempo que hubiera sesiones para tratamiento del DNU. El propio interbloque en el que yo estoy integrada, que se denomina Unidad Federal, había hecho la última presentación hace varias semanas atrás para pedirle a la presidenta que convocara a una sesión extraordinaria para el tratamiento del DNU. Ese día habíamos juntado 9 firmas y la reglamentación dice que solo con 5 senadores ya se puede pedir una sesión. Con lo cual, la vicepresidenta estaba dando cumplimiento a reiteradas solicitudes que había recibido de los senadores y senadoras. Y bueno, finalmente la sesión se produjo en el día de ayer. Yo creo que fue con total normalidad, se trabajó muy bien, no hubo ningún inconveniente. El temario se trató como estaba previsto, aunque hubo por parte del oficialismo un intento de prorrogar por 15 días el tratamiento del DNU. No tenía ningún fundamento la prórroga, pero sí era como ganar un poco más de tiempo y que no explotara, digamos, la ira del presidente en este momento. Pero bueno, ya ocurrió, la sesión se produjo y hubo 42 votos, que es un número muy importante, que estuvieron en contra del DNU. Y ahora el tratamiento le toca a la Cámara de Diputados.
¿Cuándo puede el Ejecutivo, ¿no?, lanzar un DNU? ¿Y cuáles son los pasos legales, digamos, que debe seguir? ¿Por qué lo debe tratar el Senado?
Este tipo de piezas legales, como son los decretos de necesidad y urgencia, solo se pueden usar en situaciones extraordinarias, quiere decir una catástrofe natural, o por ejemplo extraordinaria fue la pandemia. Entonces se utiliza un decreto de necesidad de urgencia para llamar a la cuarentena, para llamar a quedarse en sus domicilios y no salir. O sea, son realmente situaciones de necesidad y de urgencia comprobadas y son situaciones puntuales. Y además los DNU tienen una duración temporal que tiene que ser limitada. Bien. Por supuesto que en nuestro país han ocurrido situaciones en las que los decretos han sido con otras características. Sin embargo, este decreto es inédito. Nunca hubo una cosa así porque tiene 366 artículos y pretende regular situaciones sumamente heterogéneas. Hay, por ejemplo, contenido en el DNU, una reforma laboral. Sí, la gente cree que hay que hacer, o sea, creo que muchísimas personas entienden que hay que hacer una reforma laboral. Pero las reformas laborales, que son sumamente importantes, se hacen con consenso, con el consenso de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que son representantes del pueblo, con el consenso de los gremios, es decir, de todas las personas que van a ser luego afectadas por esta regulación. No se hacen por la voluntad de un presidente que se considera un autócrata. Se hacen de otro modo. Tiene también regulaciones y modificaciones profundas en aspectos previsionales. Eso tampoco se hace de esta manera. El DNU contiene derogaciones de 75 leyes y afecta directamente a más de 300 leyes. Y también afecta a códigos de fondo, código civil, el código penal, el código de minería. O sea, es una exageración, es verdaderamente un elefante en un bazar. Por eso este DNU ha sido tratado de una manera distinta del que han sido tratados otros. Yo no estaba con anterioridad en la Cámara de Senadores ni en la de Diputados, no he tenido la oportunidad de tener esa experiencia, pero este verdaderamente es un decreto que no podía tener, digamos, otro tratamiento, porque ayer, escuchando los fundamentos de quienes hablaron a favor, uno se daba cuenta de que no había mucho para decir a favor, no había mucho. O sea, el desconocimiento de las instituciones republicanas no es bueno. por empezar. Y el presidente se arroga en el artículo primero del decreto facultades extraordinarias para poder legislar como si fuera un legislador. Y él es el poder ejecutivo. El poder legislativo lo ejercen otras personas. Y verdaderamente, si el presidente necesita que haya leyes para apoyar modificaciones que él está pensando, planificando, que él considera que son importantes para su plan de gobierno, bueno, que las envíe al Senado una por una y serán tratadas una por una como corresponde. No habrá ningún inconveniente. De hecho, cuando el gobierno nos convocó a sesiones extraordinarias en el mes de diciembre, no hubo legisladores ausentes. Todos los senadores, todos los diputados estuvimos presentes todo este verano tratando los temas que el Poder Ejecutivo nos envió. Entonces hay mucha disposición a trabajar en conjunto, pero bueno, el presidente tiene que entender eso y parece que todavía no lo ha entendido. Él cree todavía que es un autócrata, es decir, que su voluntad debe hacerse. Como un juego, no sé si ustedes conocen un juego que hacíamos cuando éramos chicos, Simón dice, Simón dice que, bueno, el señor debe creer que si Simón dice, hay que hacerlo. Pero no, no es así. Acá hay instituciones construidas históricamente que amparan un tipo de funcionamiento republicano que es la división de poderes. ¿Y por qué existe la división de poderes? Porque de esa manera se resguarda el autoritarismo. La sociedad se resguarda del autoritarismo con la división de poderes. Así es desde la Revolución Francesa.
Si no, sería una monarquía.
Claro, exactamente. Justamente la Revolución Francesa fue contra el régimen monárquico.